Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Rusia subraya que Vladimir Putin está dispuesto a reunirse con cualquiera para cortar el nudo gordiano en Ucrania. Y mientras el nuncio apostólico en Ucrania y el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana aseguran que no abandonarán a su pueblo aunque haya guerra en el país. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica alienta a la población a seguir construyendo un país mejor y a trabajar por el bien común.
En Nicaragua, la Archidiócesis de Managua advierte de que la crisis del país provoca la emigración de los nicaragüenses.
La Conferencia Episcopal Española se une a la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas e invita a luchar y rezar por este drama.
La Santa Sede concede un año jubilar a la Archidiócesis de Pamplona y Tudela con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Francisco Javier.
La sequía en el Cuerno de África amenaza con llevar a un hambre límite a 13 millones de personas.
Las fuerzas de Irak y del Kurdistán iraquí lanzan una operación en Manjur ante los ataques del Estado Islámico.
En España, la Comisión de Salud Pública estudia esta tarde acortar más las cuarentenas.
El Ministerio de Trabajo propone a la patronal y a los sindicatos subir el salario mínimo a 1.000 euros con carácter retroactivo al 1 de enero.
Y en deportes, la selección española de rugby prepara ya el partido del próximo sábado contra Rusia del torneo Seis Naciones B.
El Kremlin ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a reunirse con cualquiera para cortar, ha dicho, el nudo gordiano en el este de Ucrania ante el aumento de las tensiones en la frontera y el temor de una posible invasión militar rusa.
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado que ha recibido garantías por parte de Putin de que no habrá un deterioro ni una escalada en torno a Ucrania, un día después de que ambos líderes mantuviesen una larga reunión en Moscú.
Mientras, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha continuado la ronda de contactos entre aliados frente a la crisis en Ucrania y ha mantenido una conversación telefónica con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Stoltenberg ha señalado que la OTAN siempre protegerá a sus aliados a la vez que está lista para conversar con Rusia.
Y la ONG Médicos del Mundo ha señalado que en Ucrania los daños en infraestructura, la falta de personal médico o la escasez de suministro han llevado al sistema sanitario a estar bajo mínimos en el este del país. Por esto alerta de las dramáticas consecuencias que tendría un repunte del conflicto.
Mientras, el nuncio apostólico en Ucrania, Monseñor Visvaldas Kulbokas, y el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Monseñor Sviatoslav Shevchuk, ha asegurado que no abandonarán a su pueblo, aunque haya guerra en el país. Así lo han afirmado en el marco de una conferencia telemática organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
A su vez, los prelados han destacado la importancia del diálogo y el trabajo por la paz ante la escalada de tensión en el país. En este contexto, el arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana ha señalado que la crisis de Ucrania no es solo un problema para los ucranianos, sino que tiene consecuencias para el mundo entero. A su juicio, el principal efecto de esta situación en la actualidad es el efecto psicológico y económico.
Monseñor Shevchuk añade que muchos ucranianos tienen miedo por la posibilidad de un nuevo ataque. No obstante, alega que en general hay calma, porque la situación no ha cambiado mucho desde hace 8 años, cuando Rusia anexionó Crimea.
Por su parte, el nuncio apostólico de Ucrania ha recordado el camino marcado por el Papa Francisco del diálogo para el fin de estas tensiones. Citando al Santo Padre, subraya que los verdaderos cristianos nunca promocionan la guerra y que rezan por la paz y la conversión en Ucrania.
Mientras tanto, Ucrania continúa siendo una de las prioridades de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta entidad lleva ayudando a esta nación desde hace más de 40 años antes de la caída del comunismo. De hecho, ha sido el segundo país más ayudado por esta fundación pontificia en 2020.
El apoyo a Ucrania es principalmente para la formación del clero y la reconstrucción de iglesias, monasterios, seminarios y casas parroquiales, ya que muchos de ellos fueron confiscados o destruidos durante el control soviético. Además, la ayuda a la iglesia necesitada ha ofrecido ayuda de emergencia para atender a los más vulnerables por este conflicto.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Los obispos de Costa Rica han publicado un comunicado titulado "A seguir construyendo un país mejor", en el que felicitan a la población por su participación en las elecciones del pasado domingo.
A su vez, la Conferencia Episcopal de Costa Rica ha invitado a los candidatos José María Figueres, expresidente del país, y a Rodrigo Chávez a que presenten de manera clara sus propuestas para el bien del país en una campaña que se desarrollará hasta abril, en la que impere el respeto y la conciencia de trabajar para sacar adelante la nación.
De este modo, los prelados han hecho un llamamiento a unir esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la nación, especialmente por llevar el desarrollo integral a las clases más empobrecidas y desprotegidas.
Igualmente, los obispos costarricenses han manifestado su agradecimiento a Dios por una jornada más que ha consolidado su sistema democrático y por el civismo mostrado por la ciudadanía. Por último, los prelados han alentado a defender la democracia y a que prime el deseo de trabajar por el bien común.
En Nicaragua, la Comisión de Justicia y Paz de la Archidiócesis de Managua ha advertido de que la grave situación económica, política y social del país está provocando que sean cada vez más los ciudadanos que piensan en emigrar para encontrar una vida digna.
En un mensaje dirigido al pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad, esta comisión subraya que entre los graves problemas que aquejan a los nicaragüenses, las parroquias y comunidades destacan la continuidad de la pandemia, el desempleo, la falta de alimentos y de atención médica, así como la inseguridad social y jurídica. Por último, la Archidiócesis de Managua ha recordado que los cristianos deben vivir estas realidades con fe y esperanza en Dios, confiando en que Él iluminará las mentes y moverá los corazones de todos los nicaragüenses, especialmente de las autoridades que pueden influir en la solución de estos problemas.
Por otro lado, les contamos que el Papa Francisco recibió ayer a la comunidad del Pontificio Seminario Lombardo Santos Ambrosio y Carlos con motivo del centenario de la elección del Papa Pío XI, quien fue alumno de este seminario. Este seminario fue fundado en 1854 por los obispos de Lombardía en Italia y está ubicado a un costado de la Basílica Santa María Mayor en Roma.
En este encuentro, el Santo Padre exhortó a los seminaristas a cultivar un corazón abierto, dispuesto y misionero. Asimismo, su santidad recalcó que para tener palabras de vida es necesario doblegar la ciencia al espíritu en la oración y luego vivir las situaciones concretas de la Iglesia y del mundo. Además, el pontífice les pidió ser sacerdotes con ardiente deseo de llevar el Evangelio a las calles del mundo, a los barrios y a los hogares, especialmente a los lugares más pobres y olvidados.
Y en Argentina, la diócesis de Mar del Plata está celebrando la Semana Vocacional, recordando el ejemplo del cardenal Eduardo Pironio, precursor de las Jornadas Mundiales de la Juventud y siervo de Dios en proceso de beatificación.
La semana vocacional comenzó con una misa presidida por el obispo de Mar del Plata, Monseñor Gabriel Mestre, en la Catedral Diocesana y en el día en el que se recordó el fallecimiento del cardenal Pironio, el 5 de febrero de 1998. En su homilía, Monseñor Mestre agradeció la animación del equipo de pastoral vocacional y el trabajo que realiza con laicos y consagrados, en especial por los seminaristas.
La semana vocacional de este año tiene como objetivo que las personas vivan un intenso tiempo de oración para que la vocación cristiana se abra constantemente a Jesús, a su palabra de vida y a los milagros cotidianos que Él sigue realizando hoy.
Asimismo, los promotores señalan que esta iniciativa permitirá preparar el primer sínodo diocesano, renovar la vocación cristiana y pedir a Dios por quienes aún buscan su vocación religiosa o laica. Además, esta tarde se celebrará la admisión de candidatos a las Sagradas Órdenes y el Ministerio del Acolitado de los Seminaristas.
Noticias de la Iglesia en España.
Hoy se celebra la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas. El Papa Francisco convoca esta jornada desde el año 2015 y escogió el día en el que se recuerda la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, la religiosa sudanesa que padeció durante su vida los sufrimientos de la esclavitud. El lema que se ha escogido para este año es «La fuerza del cuidado, mujeres, economía, trata de personas».
La Conferencia Episcopal Española, a través del Departamento de Trata, se une a esta jornada y ha organizado distintos actos. Además, ha editado una revista monográfica en la que ofrece materiales para facilitar las celebraciones diocesanas, temas para la reflexión en torno al drama de la trata de personas, así como experiencias y proyectos de trabajo.
La directora del Departamento de Trata, María Francisca Sánchez, explica que, como indica el lema para esta ocasión, este año quieren poner el foco en la fuerza del cuidado. Al respecto, ha destacado el trabajo preventivo que se está realizando en los países de origen, así como el acompañamiento que ofrecen muchas entidades.
Por su parte, el obispo de Vitoria y responsable de este departamento, Monseñor Juan Carlos Elizalde, ha resaltado que esta jornada nos brinda la ocasión de reconocernos mutuamente como activos colaboradores en favor de la justicia y de la dignidad humana conculcada en la trata. En este sentido, ha destacado la importancia de luchar y rezar juntos en favor de la liberación de las víctimas.
Entre los actos celebrados con motivo de esta jornada, el pasado 2 de febrero tuvo lugar un círculo de oración, reflexión y escucha que se desarrolló de forma virtual. También ha vuelto a Madrid la exposición itinerante Punto y Seguimos, La vida puede más.
Esta muestra, organizada de manera conjunta por el Departamento de Trata y el Arzobispado de Madrid, se puede ver hasta el 15 de febrero en la parroquia San Jerónimo el Real y del 17 al 27 de febrero en el espacio O Lumen de la calle Claudio Coello. Además, esta tarde se celebrará una vigilia de oración en la parroquia San Jerónimo el Real de Madrid. Será a las 7:30 de la tarde.
Y nos vamos a Navarra. La Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha concedido un año jubilar a la Archidiócesis de Pamplona y Tudela con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Francisco Javier.
Este año jubilar comenzará el próximo 4 de marzo y se extenderá hasta la misma fecha del año que viene. Y es que el próximo 12 de marzo se cumplirán 400 años de la canonización por el Papa Gregorio XV de San Francisco Javier. Junto a él también fueron canonizados San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y San Felipe Neri.
Y cambiemos de asunto. Una nueva edición de Las Edades del Hombre abrirá sus puertas el próximo jueves en Carrión de los Condes y Sahagún, con el título de Ecce Mater Tua Lux. En esta ocasión, el proyecto pretende promocionar el Camino de Santiago francés a su paso por Castilla y León a propósito de la prolongación del Año Santo Compostelano.
Asimismo, esta iniciativa quiere ofrecer una propuesta cultural y turística en zonas rurales, mostrando itinerarios, señales y material audiovisual en Boadilla del Camino, Fromista, Villalcázar de Sirja y Crastojeriz, en colaboración con las parroquias y ayuntamientos locales. Esta exposición se mantendrá hasta el 25 de septiembre.
Y la Universidad Pontificia de Salamanca ha informado de que el sacerdote Santiago Guijarro ha sido nombrado miembro de la Real Academia de Doctores de España en la sección de Teología, organismo que preside el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino.
El padre Santiago Guijarro es catedrático de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Nacido en la localidad toledana de Illescas en 1957, es doctor en teología y licenciado en filología bíblica trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca y licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Profesor de la Facultad de Teología desde 1996, fue ordenado sacerdote en 1981 y pertenece a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos.
El padre Guijarro está especializado en el estudio de los orígenes del cristianismo, los evangelios y la cristología primitiva. Forma parte del comité de edición de diversas revistas especializadas de ámbito internacional y es miembro de la Asociación Bíblica Española y de la Sociedad Internacional de Eruditos del Nuevo Testamento, formada en Oxford.
Entre otras responsabilidades del padre Guijarro, también destaca la de decano de la Facultad de Teología, vicerrector de investigación y director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén en la Universidad Pontificia de Salamanca, así como director de la Casa de la Biblia de Madrid y de la Asociación Bíblica Española.
Información internacional.
Unos 13 millones de personas podrían sufrir inseguridad alimentaria grave en el Cuerno de África como consecuencia de la prolongada sequía. Así lo ha dicho el Programa Mundial de Alimentos, que ha detectado ya daños en las cosechas y una elevada mortalidad del ganado en Etiopía, en Kenia y Somalia.
La región ha encadenado tres estaciones de lluvia con malos datos y registra ya condiciones sin precedentes en más de cuatro décadas. La falta de agua y de pasto, que previsiblemente empeorará en estos próximos meses, ya está provocando nuevos desplazamientos y amenaza con causar conflictos entre comunidades.
Solo en Somalia, el Programa Mundial de Alimentos prevé que la cifra de personas en inseguridad alimentaria grave pase de 3,5 a 4,6 millones entre febrero y mayo, si no se actúa ya.
Mientras en Etiopía se estima que 5,7 millones necesitarán ayuda en los próximos meses. En Kenia, cuyo gobierno ya declaró la emergencia nacional por la sequía en septiembre, serán 2.800.000 personas las que requieran asistencia.
Nos vamos a Sudán. Allí, alrededor de 200 personas resultaron ayer heridas a causa de la represión por parte de las fuerzas de seguridad de una nueva jornada de protestas contra el golpe de Estado en octubre y para reclamar el retorno al proceso de transición iniciado tras el derrocamiento de Omar Hassan al-Bashir en abril de 2019.
Las movilizaciones de este lunes han sido la 17 marcha del millón desde la asonada, todas ellas duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares. Las protestas han tenido lugar a menos de una semana después de que el jefe del ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, resaltara que solo entregará el poder a un gobierno electo o a una autoridad surgida de un consenso nacional ante la crisis desatada por el golpe de Estado.
Les hablamos ahora de Irak. Las fuerzas de seguridad del país y las de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí han lanzado una operación en la zona de Mahmur para eliminar un vacío de seguridad, según han dicho, ante el aumento de las operaciones del grupo yihadista Estado Islámico en esta zona.
El Ministerio de Peshmerga de las autoridades de la región semiautónoma han incidido en que la operación llevada a cabo en el distrito de Sargarán ha terminado con éxito, aunque no han facilitado un balance de posibles muertos o detenidos. La zona, en un área en disputa entre el gobierno central y las autoridades kurdas, ha sido escenario de varios ataques durante las últimas semanas, un repunte de las operaciones de Estado Islámico que ha provocado un desplazamiento de población ante la amenaza del grupo yihadista.
También les contamos que el opositor ruso Alexei Navalny, actualmente encarcelado, se enfrentará el próximo 15 de febrero a un nuevo juicio en su contra por los presuntos delitos de desfalco y desacato al tribunal.
La investigación señala que Navalny se habría apropiado de más de 350 millones de rublos, unos 4 millones de euros, a través de su Fundación para la Lucha contra la Corrupción, una ONG ahora clasificada como agente extranjero y prohibida en Rusia, que habría recibido la cuantía en forma de donativos.
Y volvemos aquí a Europa. La Comisión Europea ha activado el procedimiento para deducir fondos del presupuesto comunitario asignados a Polonia después de que este país no haya abonado la multa a la que le condenó la justicia europea tras no cerrar la mina de lignito de Turów. Esta es la primera vez que el Ejecutivo retiene fondos a un Estado miembro por no pagar una sanción.
La Comisión Europea ha informado al gobierno polaco de que procederá en 10 días laborables con la retención de pagos por las multas debidas bajo el paso de la mina del lignito para el periodo entre el 20 de septiembre de 2021 y el 19 de octubre de este mismo año, un total de 29 días.
Información nacional.
La Comisión de Salud Pública estudia hoy la posibilidad de reducir aún más el periodo de cuarentena y aislamiento de los casos positivos de coronavirus, que actualmente está en 7 días, aunque varias comunidades autónomas quieren que se rebaje a entre 3 y 5.
Esta tarde, los directores generales de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas abordarán la situación epidemiológica y la estrategia de vacunación contra la COVID-19, así como el calendario común de vacunación en 2022.
En España, el aislamiento de los positivos se prolonga durante 7 días si son asintomáticos y aquellos que desarrollen un cuadro leve de la enfermedad. En ningún caso es obligatorio un test para la reincorporación laboral, salvo en profesiones como la de sanitarios o trabajadores de residencias.
Mientras, la duración de las cuarentenas de los contactos estrechos es también de 7 días para las personas que no están vacunadas. Las que tienen la pauta completa están exentas, siempre y cuando no desarrollen síntomas durante este periodo.
Otro de los temas pendientes de análisis es un cambio en la contabilización de los datos epidemiológicos, de forma que ya solo se registren como hospitalizados aquellos que lo estén por la COVID y no con la COVID.
La forma en que se gestionará en el medio plazo la pandemia sigue en estudio. La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria alertó de que aún no puede hablarse de endemia, ya que eso implica hablar de una enfermedad ya endémica y estacional, como la gripe, lo que puede contribuir a que la población minimice o banalice las medidas preventivas.
Más noticias. El Ministerio de Trabajo ha propuesto a los agentes sociales subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas y con efectos desde el pasado 1 de enero.
En rueda de prensa, tras la reunión mantenida ayer con los agentes sociales, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado concretar cifras en un proceso de diálogo que sigue abierto, aunque ha expresado su deseo de alcanzar esos 1.000 euros, que supondrían una subida de 35 euros a los actuales 965. El Gobierno volverá a reunirse con patronal y sindicatos mañana en aras a cerrar la cifra de incremento.
En cuanto a la financiación autonómica, las alegaciones que el Ministerio de Hacienda ha recibido de las distintas comunidades sobre su propuesta inicial para la reforma de la financiación autonómica tratan de conseguir un modelo a la medida de sus circunstancias y necesidades, con el que conseguir cada una los mayores recursos posibles.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, remitió a principios de diciembre a las comunidades autónomas de régimen común y a Ceuta y Melilla su propuesta de cálculo de la población ajustada, una propuesta inicial de reforma del modelo de financiación que recoge una de las variables esenciales del modelo.
Les hablamos ahora del sector oleícola español, que ha presentado una certificación de calidad que, de forma autorregulada, busca aumentar el nivel de exigencia que marca la ley en los procesos productivos y en las cualidades del aceite de oliva, con el objetivo de garantizar su excelencia en los mercados.
En esta ocasión se trata de una certificación privada que regulará el propio sector y a la que de forma voluntaria se podrán adherir todos aquellos operadores que quieran plasmar este sello de calidad en el aceite que producen. Aquellos que quieran conseguir esta certificación tendrán que comprometerse, por ejemplo, a dejar abiertas sus instalaciones en todo momento para poder ser sometidos a auditorías independientes, al margen de las que se hagan desde las administraciones. En el desarrollo de la iniciativa participan agentes de todo el sector y también representantes del Gobierno central y de las administraciones de Andalucía y Castilla-La Mancha.
Cambiamos de asunto. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado dar luz verde al inicio del proceso legislativo de reconocimiento de la Universidad CEU Fernando III. Con su aprobación se pondrá en marcha la universidad, inicialmente en Sevilla, con desarrollo posterior por toda Andalucía.
La Universidad CEU Fernando III no tiene ánimo de lucro y su titular será la Fundación Universitaria CEU Fernando III el Santo, entidad de iniciativa social. Esta nueva universidad ampliará la actual oferta universitaria en Andalucía con titulaciones vinculadas a las ramas empresariales y técnicas, siempre desde un claro compromiso ético que ponga a la persona en el centro, con un trato al alumno personal e integral conforme a los principios del humanismo cristiano.
En materia de tribunales, el martes 25 de enero, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, remitió a la Fiscalía General del Estado el borrador en el que decreta el archivo de las investigaciones en torno a los supuestos fondos del rey don Juan Carlos en Jersey.
15 días después, el decreto sigue sin publicarse, a la espera de la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya que la orden de que el decreto se firme depende de ella. Lo mismo ocurre con las otras dos investigaciones en torno a don Juan Carlos realizadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. De esta manera, en total hay 3 decretos de 3 diligencias de investigación. Las 3 están finalizadas y pendientes de firma.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, han desmantelado una organización criminal que se dedicaba a robos con fuerza a domicilios de toda España. Durante el operativo se han detenido a 8 personas y se han realizado 6 registros en los que se han localizado 7.000 euros en efectivo y más de 200 objetos de los robos.
Durante el mes de septiembre de 2021, el grupo criminal empezó a operar en Cataluña, donde se produjo el primer hecho. El grupo tenía una estructura muy bien organizada y definida, y una concreta y disciplinada distribución de tareas en el momento de los robos. Esta estructura, junto con las medidas de seguridad que los investigados adoptaban y el uso de identidades falsas, denotaba el nivel de profesionalidad de los integrantes del grupo criminal. La investigación continúa abierta, por si se pueden verificar otros hechos similares atribuibles a este grupo.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con rugby y el torneo Seis Naciones B, en el que España se juega sus aspiraciones para participar en el Mundial de Francia 2023. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la selección que dirige Santiago Santos se mide este próximo sábado a Rusia. Un duelo crucial para el combinado nacional que sigue dependiendo de sí mismo en la lucha por el Mundial 2023. En la jornada precedente, nuestro país derrotó con contundencia a los Países Bajos por 43-0, mientras que Georgia y Portugal empataron a 25. Los georgianos lideran el torneo provisionalmente con 6 puntos de ventaja sobre Rumanía y 1 sobre España. Por otro lado, el austríaco Matthias Mayer ha hecho historia al revalidar en los Juegos de Invierno de Pekín el título de supergigante de esquí alpino logrado hace 4 años en Pyeongchang, en Corea del Sur. El deportista centroeuropeo se convierte así en el segundo hombre de la historia de este deporte que se cuelga 3 medallas de oro en 3 olimpiadas distintas, emulando al noruego Ketil André Amod, aunque a diferencia de este de forma consecutiva. Matthias Mayer también se subió al primer cajón del podio en Sochi 2014. Y ya por último, el deporte español estará firmemente representado en la edición de este año de los premios Laureus. Optarán a las estatuillas dos futbolistas, Pedri y Alexia Putellas, además del Barça femenino de fútbol, del piloto de MotoGP Marc Márquez, del escalador extremeño Alberto Ginés y de la atleta paralímpica Susana Rodríguez. Los premios se conocerán en el mes de abril en una ceremonia virtual como ya se hizo el año pasado desde Sevilla. Pues así, con esta noticia nos despedimos en este martes 8 de febrero. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos ahora hasta Baleares. Allí la falta de coches incrementará un 40% el precio de los coches de alquiler. Nos da más detalles nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. Baleares será este año el destino vacacional del Mediterráneo donde más suban los precios de los coches de alquiler, en concreto en los meses de temporada alta, por falta de vehículos, ya que los fabricantes no pueden hacer frente a los pedidos de las empresas de rentacar de Mallorca y resto de las islas. Todas las empresas de alquiler de coches se encuentran en la misma situación, según indica desde las diferentes agrupaciones empresariales. El problema radica en que las previsiones turísticas para la próxima temporada son muy positivas, tanto por parte de las compañías aéreas como por los turoperadores alemanes y británicos. Ambas patronales coinciden en señalar en que el aumento medio de los precios estará por encima del 40% respecto al pasado año. Para Ramón Reos, presidente de una de las asociaciones, la situación es muy preocupante. La falta de 50.000 coches de alquiler tendrá un impacto directo en los precios de comercialización. Si un año normal previo a la pandemia la cifra de coches era de 120.000, ahora no superará los 70.000 en todas Baleares. En otro orden de cosas, la mascarilla dejará de ser obligatoria en los patios y recintos exteriores de los colegios de Baleares. Así lo ha acordado hoy martes la Consejería de Salud en coordinación con la de Educación, siguiendo los criterios que aplicará a partir del jueves el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, la medida se adoptará este próximo jueves cuando entre en vigor la nueva normativa por parte del Gobierno central. La Consejería de Educación, por su parte, ha mandado un escrito a todos los centros educativos para informar de esta decisión. El uso de mascarillas será recomendado cuando se produzcan aglomeraciones, como puede suceder en la entrada y salida de los centros educativos. En el caso de los espacios interiores, el uso seguirá siendo obligatorio para todos los estudiantes a partir de 6 años, con la finalidad de contener la transmisión de la COVID-19.
Y el Gobierno Balear analizará la retirada del pasaporte COVID antes del 28 de febrero en función de la pandemia. Cuéntanos, Pedro.
El Gobierno Balear analizará junto a los expertos sanitarios y a los agentes sociales la posibilidad de retirar la vigencia del pasaporte COVID antes del 28 de febrero, fecha autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. El portavoz del Ejecutivo Balear, Iago Negrola, ha explicado que este día es una fecha límite y no significa que se tenga que agotar. Ante la petición del Partido Popular, que ha reclamado la retirada esta misma semana del certificado, el portavoz ha destacado que esta medida se puso en marcha porque fue una solicitud de los agentes económicos. Por ello, ha insistido en que la vigencia de esta medida se debe de estudiar con agentes sociales y expertos sanitarios. Y cambiando de tercio, el Consell de Menorca creará en breve una oficina dedicada de forma específica a la gestión de los fondos europeos y al seguimiento de los proyectos a los que este dinero se acabe destinando. En la reunión de alcaldes celebrada esta semana de forma telemática, la directora insular responsable de este ámbito, Laura Ruiz, dio cuenta de esta herramienta que procurará que esta nueva vía de financiación genere los resultados esperados. Desde el equipo de gobierno del Consell de Menorca prefieren no entrar de momento en detalles sobre los cometidos y la composición de esta nueva oficina. Y en Ibiza, la localidad de San Josep se ha inundado durante todo el fin de semana de diferentes talleres y actividades con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, una agenda que se inició el pasado viernes y culminó el domingo con la celebración de varias iniciativas en el municipio. Y la noticia para recordar: el general Fernando García Blázquez dejará el mando de la Comandancia General de Baleares al pasar a situación de reserva el próximo 13 de febrero, según ha informado la comandancia hoy martes. El próximo viernes tendrá lugar un acto de despedida en el acuartelamiento Jaime II de Palma, con las unidades en formación. Será un acto con aforo limitado debido a la pandemia. García Blázquez tomó posesión del mando el 29 de noviembre de 2019, por lo que su paso por la comandancia de Baleares ha estado marcado por la pandemia. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias a ti, Pedro, por toda esta información. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde predominará el sol. Únicamente se espera alguna llovizna en el estrecho, al igual que mala mar en esta zona y en Menorca. El viento soplará con fuerza en el estrecho y en Canarias. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Y mañana miércoles seguiremos con cielos poco nubosos en la península, sin descartar alguna llovizna en el sur de la Comunidad Valenciana, y también aparecerán nubes bajas o nieblas matinales en algunas zonas. Tendremos mala mar en Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco y en Cádiz. Y las temperaturas se mantienen o subirán en algunos sitios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez, y en los micrófonos Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.